Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Esta es una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 201, el primero del año 2015, en el que tendremos una agenda cultural muy interesante y también muy buena música sefaradí, por supuesto. También tendremos algunos comentarios de lo que fue el acto central del Día Internacional del Ladino realizado en Israel. Y vamos a comenzar el programa de hoy con un tema muy interesante y que no se toca mucho, y es el de aquellos judíos que suelen relacionarse con los sefaradíes por haber convivido en muchos casos en los mismos lugares, pero que sin embargo ni son sefaradíes, porque en definitiva no son descendientes de los expulsados de España, y mucho menos ashkenazíes. Se trata de los judíos romaniotas. Cuando los nazis y sus aliados, Italia y Bulgaria, invadieron Grecia, vivían allí alrededor de 75.000 judíos. Para cuando terminó la guerra, habían sido asesinados 60.000 de ellos. Gran número de estos judíos eran de origen sefaradí, la gran mayoría, especialmente los más de 40.000 asesinados de Salónica, los 2.000 de Rodas y los 2.000 de Corfú, todos ellos a veces mezclados entre sefaradíes y romaniotas, y a veces no. Muchos de los sobrevivientes se salvaron porque fueron escondidos por la población cristiana. Otros judíos formaron parte de la resistencia que luchó heroicamente contra el nazismo. Los registros indican que la primera presencia judía en Grecia data del siglo IV antes de la Era Común. Una sinagoga del siglo II antes de la Era Común, en ruinas en la isla Egea de Delos, se cree que es la más antigua descubierta en la diáspora. Estos judíos eran conocidos como los romaniotas y hablaban su propio idioma, el yevanic o judeo-griego, una versión de griego mezclado con el hebreo y escrito en letras hebreas. En la Grecia central, solo Larisa permaneció con una viable y pequeña vida comunitaria de 400 judíos. Volos, Tricala y Rodas son casi solo un recuerdo en Tracia y el Peloponeso. En algunas ciudades macedonias todavía viven una o dos familias. Creta prácticamente ha desaparecido en la memoria judía. 4.000 judíos de Serres, Kavala, Komotini, Chanti y la isla de Tracia fueron asesinados con la complicidad búlgara. Llamativamente, los judíos romaniotas tienen un héroe nacional, el coronel Morko Frisis de Chalkis, del que ya hablaremos en algún programa. Estos judíos romaniotas fueron los judíos más antiguos de Europa. Se supone que fueron llevados a territorio griego en el siglo IV antes de la Era Común y allí estuvieron hasta el siglo XX, al menos los que decidieron quedarse. Mientras allí vivieron, vieron caer a la poderosa Atenas, el ascenso y dominio de Macedonia, el reino de Alejandro Magno, la llegada en el año 168 de los romanos y en el siglo III, ya después de la era común del emperador Constantino, que fundó Constantinopla a orillas del Mármara, la capital del Imperio Romano de Oriente. Esa ciudad y la región fueron también llamadas la Nueva Roma, y es por esta razón que estos judíos son llamados, precisamente, romaniotas. Con el paso del tiempo, ese fue el Imperio Bizantino, donde los judíos no la pasaban bien. Un imperio que duró 1000 años y que cayó en manos de los turcos otomanos, que lograron apoderarse de la mayor parte del territorio griego en el año 1453. La independencia de Grecia del dominio otomano tuvo lugar en 1829. Luego incorporó otras regiones y ciudades como Creta en 1913 y Salónica en 1921. Rodas solo se incorporó al territorio griego junto a otras islas del Dodecaneso una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Los judíos romaniotas vivieron todas las invasiones, todas las transformaciones y perturbaciones que tuvieron lugar en toda la región. Llegaron grupos de judíos de Europa Central, pero la llegada de los sefaradíes expulsados de España implicaron para muchas de esas comunidades grandes cambios, porque los recién llegados impusieron sus propios rituales y costumbres, lo que provocó a menudo conflictos intercomunitarios, hasta que se logró alguna forma de integración. Sin embargo, el momento más dramático de su existencia fue la invasión alemana, que dividió el territorio griego en 3 zonas, compartiendo el dominio de ellas con Bulgaria e Italia. Los problemas más dramáticos los padecieron a mano de los nazis y de los búlgaros. Los judíos no tuvieron problemas o tuvieron problemas menores en las regiones bajo dominio italiano, donde estuvieron medianamente protegidos. Las sinagogas romaniotas tuvieron su estilo propio, donde mantenían su propia tradición religiosa. Su libro de oraciones era el Maxor Rumania. Gran parte de las oraciones eran en Yevanic, y las melodías, incluyendo las de la lectura de la Torá, estaban muy influidas por la música bizantina. La tradición romaniota es una tradición prediaspórica basada en el Talmud Yerushalmi. Vamos a seguir en Sefarad Magazine Sefaradí con el tema de los romaniotas. La semana que viene vamos a continuar, vamos a hablar de los judíos de Ioannina, quienes fueron la mayor comunidad de este tipo, la mayor comunidad romaniota, y que fuera destruida por los nazis durante la Segunda Mundial. Pero eso lo seguimos la semana que viene. Y que merezco atender aquí, que me venden caballo blanco, con aversero. El amigo Selim Amado, desde Israel, nos cuenta del acto central de celebración del segundo Día Internacional del Ladino en Israel. Fue el 24 de diciembre y comenzó a partir de las 3 de la tarde en el Teatro Givataim con palabras del expresidente de Israel, Isaac Navón, en una sala completamente llena. Se inició el programa con un panel con la participación de los profesores Tamar Alexander, Shmuel Rafael y Moshe Shaul, con el doctor Selim Salti como moderador. El tema que se trató estuvo alrededor de las acciones que hay que hacer para atraer jóvenes para que se interesen en la lengua y la cultura del ladino. Luego se proyectaron los mensajes en video de algunos activistas del ladino en el mundo, como el de Karen Gershon en Estambul, Rachel Amado Bornik de Dallas y fundadora del Foro Ladino Comunità, Liliana y Marcelo Benveniste, quien les habla de Argentina por SFARAD, y Brian Kirchen de Los Ángeles. Luego cinco Hasanim dieron un concierto de Maftirim, la liturgia cantada de los Sefaradim en el Imperio Otomano, un concierto que realmente fue muy valorado. Luego de un intermedio, un grupo de teatro realizó un sketch, La Ketubá, escrito y dirigido por Albert Ana. A continuación, la cantadera Rinat Emanuel dio un concierto de cantes judeo-españoles de los bien conocidos que todos cantaron en conjunto. Por supuesto, todo fue hablado en ladino y la presentadora fue la señora Fina Aaronovich. Palabras de agradecimiento para los hermanos Segol, que con su contribución material se pudo realizar este acto este año, tal como se hizo el año pasado en el Día Internacional del Ladino, así como para la señora Zelda Obadía y el señor Moshe Shaul, que fueron quienes lo iniciaron y fueron los más activos en la organización de esta celebración. Celebración que terminó a las 7 de la tarde con gran emoción y con el compromiso de volver a vivir un año más el Día Internacional del Ladino. Para finalizar, escuchemos un poquito, menos de 2 minutos, a los Maftirim, el poema litúrgico Yarribon Alam, grabado en vivo durante la celebración de la semana pasada del segundo Día Internacional del Ladino. Yarribon Alam. Se van terminando las celebraciones, aunque aún nos queda las de Estambul para el 11 de enero y la de Dallas, que también se hará este mes. Eventos de los que ya informaremos en nuestros próximos programas. En Argentina se ha dado un hecho poco usual. En realidad, al menos aquí en Argentina, es la primera vez que sucede, ya que no podía suceder antes por un motivo legal que vamos a explicar aquí mismo. Y este hecho inusual tiene como uno de los protagonistas a un sefaradí, y es por este motivo por el cual traemos la noticia a esta columna sin estar embebido de ninguna forma, de ninguna opinión política, sino que el protagonista es sefaradí, por eso bien vale mencionarlo en nuestra columna. Se trata del primer ahijado judío de un presidente de la nación argentina, en este caso, una presidenta. En efecto, Yair Gabriel Tawil, de 21 años, se convirtió en la primera persona que profesa la fe judía en ser amadrinado por la presidenta gracias a la reforma que hizo la mandataria de la ley de padrinazgo o madrinazgo presidencial. La ceremonia religiosa con bendición sacerdotal que instauró el madrinazgo presidencial para el joven séptimo hijo varón del matrimonio conformado por Esther y Salomón se concretó en el Gran Templo de Paso ubicado en el barrio porteño del 11. La noticia proveniente de la agencia Telam que trae las palabras del padre de Yair que cuenta que cuando Yair nació en el año 1993 se comunicaron con Presidencia para ver si era posible el padrinazgo presidencial ya que desde hace muchos años el séptimo hijo varón era apadrinado por el presidente de la nación y le contestaron que no, porque la Constitución no lo permitía en esa época. Pero, como Yair es un chico brillante, un investigador, según nos cuenta su padre, claro, se informó y así supo que ahora sí es posible que un judío acceda a este privilegio. Yair dijo a la prensa que las políticas inclusivas de las presidentas, como esta que le permite ser su ahijado, son las acciones que más admira de ella. Fue Esther, la madre, la que lo acompañó en sus trámites y dijo: "Hoy me siento feliz de estar compartiendo en familia este momento". Yair Tawil llegó a la oficina de madrinazgo que depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para iniciar el trámite. Dice que le recibieron muy bien, le facilitaron todo y cuando tomó conciencia de que era posible y que además Cristina Kirchner iba a ser su madrina, fue una doble emoción. En el evento, la presidenta no estuvo presente, sino que estuvo representada por la edecana María Isabel Panza, comandante del ejército, y esto es habitual, quien estuvo también visiblemente conmovida y que además dijo: "Es un sentimiento que genera las primeras veces, ya que soy de la primera promoción de mujeres de mi fuerza, del primer grupo de edecanas, y ahora estoy en la primera ceremonia de madrinazgo para una persona de religión judía". Y además agregó: "Como todo camino que se abre, al no haber modelos, hay que construirlos. Por eso es especial". El rabino, Yossi Baumgarten, quien ofició la ceremonia, dice que espera que otras personas de nuestra comunidad conozcan que tienen este derecho, la posibilidad de acceder al madrinazgo presidencial. El rabino inició el ritual destacando el significado del número 7 para el judaísmo, ya que Dios creó al mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Por eso nos abocamos ese día a contactarnos con Dios y no significa que no hagamos nada, porque no hacer nada significa retroceder. Baumgarten agradeció a la presidenta y a los padres de Yair y le dijo al joven que debía ser un ciudadano judío orgulloso de vivir en un país libre, terminando con una bendición pidiendo que Dios nos dé salud, alegría y disfrute. Días después de esta ceremonia, la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recibió a Yair y a sus padres y tuvieron la ocasión de encender juntos las velas de Hanukkah. Lástima que alguno le dijo a la presidenta que debía apagar las velas. En fin, ahí alguien asesoró mal. Vale aclarar que desde el año 1907, el titular del Ejecutivo Nacional puede apadrinar a los séptimos hijos varones católicos, según la ley 20.843, que fue modificada por decreto presidencial en el 2009 para incluir en el beneficio a personas de otras religiones y sexo. La iniciativa surgió para contrarrestar la creencia de aquellos tiempos, estamos hablando de principios del siglo XX, fin del siglo XIX, de que el séptimo hijo varón sería un lobizón, un hombre lobo, y que por eso provocaba el abandono de la criatura por parte de la familia. Ahora también pueden solicitarlo los cónyuges, los convivientes de hecho, madres o padres solteros de 7 hijos o hijas, sin que sea impedimento que intercalados entre los 7 varones haya nacido otro hijo de sexo femenino o entre las mujeres alguno de sexo masculino. La mención, la del padrinazgo-madrinazgo, incluye además de un certificado y una medalla de oro, la beca para estudio hasta la edad de 21 años. Yair Tawil, primer judío y sefaradí en ser apadrinado por el presidente de la Nación Argentina. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Un precioso curso está por comenzar en Los Ángeles. A través de la cultura sefaradí judeo-española, poesía, prosa y canto, que se dará todos los martes desde enero 20 hasta el 17 de febrero de 1:30 a 3 de la tarde. En total son 5 clases. El instructor es nada menos que nuestro amigo Brian Kirchen, quien es estudiante de doctorado de lingüística hispánica en la Universidad de California en Los Ángeles. Brian es fundador de UC Ladino, la organización dirigida por estudiantes dedicada a la preservación y revitalización del judío español, y es el codirector del film Salvado por el idioma, un documental que explora cómo el judío español salvó la vida de un joven bosnio durante el Holocausto. Respecto del programa, él mismo busca explorar la memoria, la historia y la cultura de los judíos sefaradíes a través de la lengua judeo-española, el ladino. Se leerán secciones de una variedad de textos, tanto en judío español como en su traducción, que explora el estilo de vida sefaradí y sus tradiciones comparando las comunidades sefaradíes a lo largo de la historia y en todo el mundo. Este curso es parte de Viva, una iniciativa de la organización Skyball que explora las conexiones entre las culturas judías y latinoamericana a través de conferencias, conversaciones, artes escénicas y visuales y medios de comunicaciones. El costo de este curso es de $100 o para los miembros 75. El 8 de enero habrá un coloquio muy interesado convocado por la Modern Language Association, que tiene sede en Vancouver, en Canadá. Este coloquio lleva por título La nueva generación, producción sefaradí contemporánea, y está organizado por el Grupo de Discusión de Estudios Sefaradíes. El coloquio está presidido por Bonnie Wasserman de la Universidad de Arizona y participarán Brandon Rigby de la Universidad de Oregon con su disertación Todu Luquiterra Shaman Estiempu, usando el ladino como una nave espacial a la nostalgia en Divayu de Juan Gelman. Estará también nuestro amigo Brian Kirchen de la Universidad de California en Los Ángeles con En búsqueda de una identidad, el judío español, en el libro Tela de cebolla de Miriam Moscona. Jane Mushabak, de la Universidad de New York City, con la escritura de ficción en judío español, y también nuestra amiga Bethany Bayer, de la Universidad de California de Los Ángeles, con Horizontes, reviviendo la prensa en ladino en nuestra época. Quienes quieran saber más pueden contactar a Brian, quien es a la vez el encargado de este grupo de discusión, en bmkirchen@gmail.com.
querida, a ti deseo alcanzar. Si yo a ti no te alcance, ay mi querida, mi vida yo te voy a presentar. Que yo por ti, que yo por ti, y que yo por ti me muero yo.
Música.
Y nos vamos como lo hacemos siempre con muy buena música sefaradí. Hoy vamos a escuchar a la cantante marroquí Amina Alaoui cantando el hermoso tema tradicional Isha Mía. Yo me despido deseándoles a todos ustedes, a todos los oyentes de Sefarad, un muy feliz 2015 que acaba de comenzar y que nos encontrará cada semana con nuestro magazine semanal con todo lo que pasa en el mundo sefaradí, de la mano de Sefarad, a través no solo del magazine Sefaradí, por Radio Sefarad en su programación de todos los viernes y por Radio High en su programación del sábado a la noche, a las 9 de la noche, también en nuestro portal sefarad.com, en Facebook, en facebook.com/sefarad y en Twitter en @sefarad. Nos reencontramos entonces en 7 días. Yo los dejo ahora con Amina Alaoui y el tradicional tema Isha Mía. ¡Semanada buena!
Salomón. secreto para salvar del amor.